tal, Agile Fellows? Un nuevo episodio dentro del podcast de Saturdays Agile, en compañía, como siempre, de Nelly. ¿Qué tal, Nelly? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luisma? Muy bien. Saludos desde acá, desde Guadalajara, México. Un gusto estar con ustedes de nuevo en un capítulo de Saturdays Agile.
Efectivamente, un nuevo capítulo. Además, contamos con un gran profesional, una persona con una trayectoria pues muy dilatada en la utilización y en el uso de la inteligencia artificial a distintos proyectos en los que participa y que también tiene un componente más social en el ámbito de la divulgación y del acercamiento de la inteligencia artificial y del machine learning y del deep learning y otras categorías más a través del Instituto de Inteligencia Artificial que dirige en España. Y también Andrés tiene un podcast muy interesante que se llama Software 2.0, en el que trata temáticas muy variadas en el ámbito de la inteligencia artificial, del dato, pero también del cine, del deporte. Bueno, es súper interesante este podcast, Andrés, así que yo creo que un episodio y también muy interesante por la empresa que dirige, con Fix, que tiene una implantación muy fuerte en Estados Unidos, y por esa parte también muy curiosa de acercamiento a Kaggle que hace Andrés y que nos ha contado y nos va a contar y todos vais a escuchar en el programa, ¿no?
Totalmente, Luisma. Yo estoy muy entusiasmada de escuchar la entrevista, sobre todo por los temas que comenta de que ha utilizado la inteligencia artificial para optimizar campañas de marketing. La verdad es que es un tema que a mí me encanta, como ya sabes, por mi profesión. Entonces estoy muy, muy entusiasmada. ¿Qué te parece si vamos a la entrevista, Luisma?
Pues vamos a escuchar la entrevista ya con Andrés.
¿Qué tal? Muy buenos días, ella y Felus, a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Hoy estoy muy feliz, tenemos a un invitado súper estelar, de lujo, Andrés Torrubias, quien es CEO de FixR, y bueno, pues viene a contarnos su historia. Es un referente de inteligencia artificial en España, y bueno, ya Luisma nos va a contar un poco más al respecto. ¿Cómo estás, Luisma? Buenos días.
¿Qué tal, Nelly? ¿Qué tal, Andrés? Pues bien, otro día más aquí en el podcast de Saturdays Agile y con ganas de entrevistar a Andrés, porque además hemos estado ahora hablando fuera de micro y tenemos algún conocido en común. Y sobre todo, aparte de su faceta, digamos, profesional, de proyectos en los que participa, también es un divulgador porque tiene un podcast que se llama Software 2.0, que está muy bien, en el que entrevista a personas vinculadas también con el mundo de la inteligencia artificial, del machine learning, del aprendizaje profundo y de otras muchas cosas. Así que un lujazo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar aquí presente. Y nada, empezamos con la primera pregunta. Para que expliques a todos nuestros AI Fellows, ¿de dónde viene Andrés? Que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria y cómo fue que te diste cuenta un día que el dato o la parte de inteligencia artificial, de las matemáticas, de todo lo que tiene que ver con este mundo, te llamaba la atención, te atrapaba y te permitía desarrollar una carrera profesional.
Muy bien. Mira, yo tengo 40 y pico años y hay una película, me ha hecho esa pregunta y me ha recordado una película mítica de los años 80, ¿vale? Los Goonies, ¿vale? Los Goonies, que cuando los hermanos Fratelli, ¿vale? Que eran unos malos, muy, muy caricaturizados, ¿no? Cogen a Gordy, ¿vale? Que era el chico que luego se hace amigo de Sloth. Y entonces le dicen, cuéntanoslo todo desde el principio, ¿no? Entonces tu pregunta es, y Gordy empieza, cuando iba para Bulario insulté, ¿sabes? Pues yo te iba a decir, prácticamente iba a empezar igual, porque es que es real, ¿vale? Yo empecé a programar desde el principio, empecé a programar con 13 años, ¿vale? Y en el año 91, ¿vale? Y ahora ya entro en el mundo del deep learning, fíjate, voy a entrar en el año 91. En el año 91, perdón, 92, fíjate, yo tenía todavía 17 años y me, antes de que calculé rápidamente mi edad, sois muy rápidos, los hay fellows, Y en el año 92 cae en mis manos una revista, Investigación y Ciencia, donde hay un artículo de Jeffrey Hinton, fíjate, que es el artículo de reconocimiento de dígitos con una red neuronal de multicapa. ¿Vale? No es una convolucional, era una fully connected, ¿no? Hoy en día llamaríamos un MDP, ¿no? Un perceptrón multicapa. Y entonces yo empiezo, entonces cuéntamelo todo desde el principio. El principio es año 92, yo empiezo en el 92, pero no funciona nada de esto, ¿no? yo, al menos para mí, se supone que Jeffrey Hinton sí que le funcionó, porque lo publicó en Investigación y Ciencia, que aquí en España es publicado como, es la versión española, ¿no? De la revista americana, lo voy a pronunciar mal, ¿no? Scientific American, ¿vale? Pero en aquel momento pues a mí no me funcionó de programar en ensamblador, bueno, en fin. Y entonces, bueno, yo me hago ingeniero, me meto en el mundo del software 1.0, que es el software de toda la vida, de hecho es el 99% del software quizá que hay hoy en día funcionando. Y entonces nada, y en el año 2015-2016 empiezo a ver, como todos nosotros, que cada vez más. Es muy curioso, ¿no? A lo mejor en nuestros empleos, en nuestra vida profesional, no utilizamos la inteligencia artificial, pero sin embargo, sí que lo utilizas indirectamente en tu día a día, que al menos que tú veas, ¿no? Cada vez que usas el móvil, es muy fácil darse cuenta que estás sin querer utilizando inteligencia artificial cada vez que le dictas al móvil, cada vez que Facebook te reconoce en fotos, ¿no? Entonces yo como ingeniero, y más mirando hacia atrás que no funcionaba, pues digo, ostras, esto parece que ya funciona de forma evidente, si no, no hay manera, y vuelvo a aprender, me matriculo pues, en una formación, en aquel momento no estabais todavía en vuestros programas de formación, me parece, en 2016, me parece que todavía no existe vuestra iniciativa, ¿no? Y
no.
No existe todavía, entonces yo hago, si hubiera estado, hubiera apuntado con vosotros, me apunto en Udacity, en un nanodegree online y arranco ahí, entonces me meto en el mundo de las competiciones y bueno, ahí empieza, digamos, el renacer, ¿no? Los Goonies 2, ¿vale? Que ojalá nunca la hagan, ¿eh? Pero los Goonies 2.
No, yo creo que tampoco, yo soy de tu quinta, con lo cual yo creo que esa película ya está en nuestro imaginario para siempre y ahí estará, ¿no? Mejor que no la toquen.
Sí, sí.
Ah, qué bueno, caray, pues, no es de mi generación, no la he visto.
Pues deberías.
La voy a ver.
Deberías. Pues la verdad que está bien ese comienzo tan joven, Andrés, y ojalá muchos jóvenes tengan la inquietud también, ¿no? Por acercarse no solamente a esta disciplina del dato y de la inteligencia artificial, sino a otras muchas y que tengan la capacidad de poder desarrollarlas. Muy bien, Nelly.
Sí, totalmente. Qué buena trayectoria, Andrés. Y sobre todo inspirado por una película, ¿no? Qué interesante. Nos gustaría mucho, Andrés, que nos contaras sobre algún proyecto que para ti significó mucho en tu carrera, que te quedó marcado, y que nos quieras compartir el día de hoy cómo fue que se desarrolló. Sé que tienes muchos proyectos, pero uno que tú digas, bueno, este quedó para siempre almacenado y disfruté muchísimo.
Pues a ver, del mundo del aprendizaje automático, ¿no? Y de inteligencia artificial, quizá, mira, pues curiosamente es que quizá lo que más, varias que me han gustado mucho, pues han sido muchas, como te digo, de estas competiciones, ¿no? A lo mejor los casos, digamos, de mi empresa, ¿no? En Fixer, pues quizás sean muy interesantes, pero a lo mejor son, pues un poquito, datos tabulares, pues no son a lo mejor tan apasionantes. Quizá la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, tiene un punto de mágico, al menos a mí así me lo parece, ¿no? Como si eres ingeniero y hay cosas que parece que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, hay una, en especial, además, cuando lo hice porque era muy al principio, aún no sabía mucho, recuerdo que había una competición de deep learning, de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, que consistía en, dado unas fotos, ¿vale? Dado, digamos, imagínate, dado los píxeles de una foto, ¿vale? No un archivo JPEG con todo, ¿vale? Pero digamos solamente como los píxeles. La competición consistía en determinar, en identificar qué modelo de cámara fotográfica había hecho esa foto. Fíjate, ¿no? Es algo que aparentemente parece de la serie esta de televisión, de CSI, ¿no? O sea, es como de informática forense, ¿no? De dar una foto y sabes que las películas como que a veces hay 3 píxeles, las amplían y se ve perfectamente algo. Pues para mí esto es un poco parecido, ¿no? Es una foto de lo que sea, pues en una playa puede ser tal. Realmente da igual de lo que es la foto. Pero la pregunta ¿es posible enseñar un modelo de estos de inteligencia artificial a que simplemente con la foto, con los píxeles, extraiga ahí la esencia de si encuentra qué cámara ha hecho la foto? Entonces a mí me parecía, como te digo, ¿no? Me gusta mucho este campo y las competiciones porque son como si fuera un pasatiempo, ¿no? Y claro, qué mejor pasatiempo, qué mejor, ¿sabes qué? Que en matemáticas lo primero que te hace un buen profesor es diferenciar. Durante nuestra vida en matemáticas muchas veces hemos hecho ejercicios, pero en la vida casi nunca tenemos ejercicios, tenemos problemas, ¿no? La diferencia entre un ejercicio y un problema es que muchas veces un problema no sabes si se puede hacer, un problema. Los problemas de la vida, muchos no sabemos ni siquiera si se pueden resolver. A veces te sobran datos, ¿no? A veces te faltan datos y no sabes a veces ni por dónde empezar. Y este me parecía así, ¿no? Este problema, a mí cuando lo afronto, en esta competición, y entonces, por no hacer la historia muy larga, pero puedo decir que un modelo de deep learning funcionaba increíblemente bien, ¿vale? Con cerca de a lo mejor un 98 o un 99% de tasa de acierto para identificar, hablamos de diferenciar entre 10 modelos de cámara, con lo cual al azar es un 10%. O sea, es evidente que consigo un 98% de acierto. Y ese me impactó, ¿vale? Te voy a decir por qué me impactó. Porque cuando tú te abstraes y piensas estos modelos, antes hemos comentado informalmente contra qué los comparamos, ¿no? Por ejemplo, siempre pensamos, o ha salido mucho en prensa, cuando la primera vez en los años 90 IBM, ¿no? Deep Blue gana a Kasparov, la meta con la cual batirse es el ser humano, ¿no? En ajedrez, claro, el ser humano, imagínate, cuando corremos físicamente, ¿no? Pues está claro que una gacela supera a un ser humano. Incluso un coche supera a un ser humano y hoy en día no nos sorprende, ¿no? Pero en ese momento, en los años 90, jugando al ajedrez, el ser humano es la referencia máxima, ¿no? ¿Vale? No hay ningún nada, no hay otra cosa que sea mejor que un ser humano. Entonces, a mí esto me parece, se supera increíblemente, ¿no? A mí como ingeniero me sorprende cuando un modelo de visión por ordenador reconoce, le pasas una foto de un perro y un gato y la detecta. A mí como ingeniero hoy en día me sigue sorprendiendo y maravillando, pero se lo enseño a mi madre, a mi padre, y dicen, bueno, pero... ¿No? Esto, ¿qué tontería es esto, ¿no? Esto, este fenómeno, esto es una paradoja, y de hecho tiene un nombre, la paradoja de Moravec, ¿no? Que es por qué hay cosas que nos parecen muy sencillas a los humanos, como reconocer objetos, y sin embargo a los ordenadores les cuesta mucho, o les costaba mucho. Entonces, esta competición a mí me pareció súper interesante porque era dotar a las redes neuronales de visión por ordenador una capacidad superhumana. O sea, tú ves una foto de estas y eres incapaz de ver qué modelo de cámara ha hecho esto, ¿no? Y entonces, y encima, no voy a desvelar aquí, voy a dejar un poquito la interrogación de cómo se hizo esto. La solución era tremendamente sencilla, ¿vale? Lo voy a dejar ahí.
Qué bueno.
Sí, no compartes el secreto, muy bien.
No, sí que lo comparto, ¿eh? Porque además el código lo hice abierto, ¿eh? Es código abierto.
Excelente.
Y de hecho, mi código lo utilizaron en muchos sitios, de hecho... ya anecdóticamente, como me lo has preguntado, mi código lo hice abierto cuando la competición estaba funcionando, por una historia muy larga, acabó en China, acabó en Rusia, mi código hicieron forks, ¿sabéis lo que es? En chino, y está mi código comentado en chino, en ruso, la empresa Yandex, que es el equivalente entre comillas de Google en Rusia, hace unas sesiones de inteligencia artificial, y entonces la solución ganadora estaba basada en mi código. Y en ruso hablan de mí, entonces es muy gracioso porque luego un amigo mío ruso del mundillo este me lo pasa y me dice, oye, Andrés, que están hablando de ti en Yandex, y me pasó un vídeo ahí, ¿sabes? Troska, no sé qué, Drosto Rubia, no sé cuánto, y yo, ostras, o sea, espero que no me envenenen, ¿sabes?
Esperemos que no, además, si has llegado hasta aquí, o sea, yo creo que ya estás a salvo, ¿eh? Andrés, pero has dicho antes, has pasado de soslayo o muy ligeramente sobre tu proyecto principal, que es Fixer, en el que llevas muchos años dedicándole tiempo. Yo escuché no hace mucho, te escuché hace mucho hablar de él, no recuerdo ahora dónde, creo que fue en algún podcast, pero no recuerdo. Y si hablabas un poco de la aplicación que hacíais, creo recordar, y si no, corrígeme, que era en la parte de posicionamiento de anuncios en Google en el mercado americano para buscar mejor comportamiento, lógicamente, de vuestras ofertas, de vuestros productos en allí, ¿no? ¿Es así o no? Es que estoy recordando.
Es un caso muy particular. Es que realmente hay muchos. Mira, en el aprendizaje automático aplicado para hacer, digamos, predicción de demanda, ¿vale? O predicción de comportamiento de usuario, o una mezcla de cosas que ocurren en un proceso transaccional, es una disciplina muy grande. La más básica, ¿vale? Para entendernos es, por ejemplo, predecir el CTR. ¿Vale? El CTR es el click-through rate, ¿vale? Es la tasa de pinchar, ¿vale? Por ejemplo, en un anuncio o en una página. Entonces, es muy interesante, ¿no? Poder predecir. Tú imagínate que tú tienes unos anuncios que vas a poner, por los cuales has de pagar por ellos, y depende de la hora del día, depende del texto que tiene el usuario, depende de la geografía del usuario. Imagínate que depende de muchas cosas, y a lo mejor cuando tú, a lo mejor el usuario ha aterrizado en tu página, el click-through a través de tu página depende de esos factores, ¿no? Entonces, imagínate, claro, y imagínate si tú tienes un conjunto de usuarios que puedes predecir que van a convertir mucho, cuyo click-through es muy alto, a lo mejor puedes permitirte pujar más por esos usuarios, ¿vale? Con lo cual, uh-huh, lo estoy simplificando, ¿eh? Porque el caso es muchísimo más complicado. Sí. ¿Vale? Pero para entendernos, hay toda una disciplina de modelado predictivo, tanto en predecir comportamiento en agregado, evidentemente, es muy difícil predecir individualmente cada usuario. Estos modelos funcionan bastante bien cuando pides medias, y al final, aquí lo que importa a lo mejor es como el casino, ¿vale? El casino no se preocupa tanto de ganar cada partida, sino que la media en una semana, en una noche, en un mes, gane, ¿no? Entonces, uh-huh, el modelado predictivo de medias funciona bastante bien, ¿no? Cuando lo puedes entrenar. Entonces, aunque hay un comportamiento aleatorio, porque los usuarios tienen un cierto comportamiento aleatorio, en media, pues hay tendencias que los modelos, te digo, pues cuando tienes datos para entrenar, sí que afloran. Entonces, este es un caso bastante del mundo que se usa mucho en el mundo del e-commerce, se usa en el mundo hasta ahora, en este mundo pues lo hemos utilizado para, como te digo, ¿no? Para modelado de demanda y para modelado, digamos, de comportamiento, incluso dependiendo, por ejemplo, de entrada el texto, ¿no? que ha escrito, por el cual tú estás haciendo las campañas, por ejemplo.
No, es que ya te digo que lo había escuchado y me parecía súper interesante, y lógicamente en un mercado como el que atacáis vosotros con la empresa, pues lógicamente ahí el impacto es alto, ¿no? Y otra cosa que no tiene nada que ver, es un poco un salto en las temáticas. Me gusta también la parte que tienes de orientada a la formación, ¿no? O a aglutinar aquello, todo aquello. Igual que estamos haciendo Nadir y yo con este podcast y hace Saturdays con su comunidad, el difundir el ámbito de la inteligencia artificial más allá de la parte técnica más vinculada a la programación, a Python, R o cualquier otro lenguaje. Pero explícanos un poco cuál es tu labor dentro del Instituto de Inteligencia Artificial, que es algo también que creo que es muy interesante y que conozcan nuestros AI Fellows.
Claro, aquí, mira, fíjate, si tú repasas las posibilidades de formación en sentido amplio en el campo de la inteligencia artificial, y tú te elevas un poquito y miras el panorama, te vas a dar cuenta enseguida que si quieres formación técnica, hay mucha. Tienes para todos los gustos y colores. Tienes, si ya sabes programar, pues tienes un tipo de formación. Tienes formación, formación de pago con un máster presencial. Tienes iniciativas como la vuestra, que es increíble. Tienes iniciativas totalmente autodidactas, que no, sin itinerario, pero hay gente autodidacta que les puede servir, desde ver clases de Stanford en YouTube, ¿no? Entonces, pero fíjate que todo es en castellano, en inglés. O sea, esto es, digamos que creo que en el mundo técnico hay muchísima oferta. Habrá, por supuesto, mucha variedad, ¿no? En calidad y en formato y en geografía, ¿vale? Pero hay mucha oferta, ¿vale? Pero todos sabemos que un producto o un servicio que tenga un componente artificial no solamente tiene programación, tiene muchas más partes. Tiene una parte, hay partes, digamos, de gestión de producto, en inglés el product management, definir, ¿vale? Identificar un problema. Hay otras partes, por ejemplo, hay aspectos legales, tienes aspectos éticos, tienes aspectos incluso, te voy a decir, casi de propósito, ¿no? De por qué hago esto, ¿no? ¿Qué tipo de problema quiero resolver? De negocio. Entonces, y ahí, sin embargo, hay mucha menos formación, ¿vale? Y sin embargo, si tú eres una persona cuya vocación no es programar y te interesa el mundo de la inteligencia artificial, a mí me parece igualmente, o sea, me parece muy paradójico que no haya formación. Y ojo, me parece igual de paradójico que no hay formación en general madura, claro que la hay, pero no hay un nivel de formación muy maduro para un puesto que es crítico en cualquier empresa de tecnología, que es la de Product Manager, ¿vale? No hay una carrera de Product Management. A mí esto me parece surreal, ¿vale? Al final tienes perfiles híbridos que se han creado después. Si te coges empresas como Google, lo que hacen es los forman internamente después, ¿no? Es como una disciplina que me parece muy curiosa porque no existe como carrera universitaria y en las empresas. Históricamente, imagínate, si tú habías estudiado ingeniería industrial, pues las empresas contratan a lo mejor ingenieros industriales muchos históricamente, ¿vale? Pero muchas empresas buscan product managers y no existe la carrera de product manager, ¿no? Algo parecido, todavía con más alevosía, ¿no? Por así decir, tiene esta faceta que os comento, ¿no? De la formación en inteligencia artificial que no es técnica, que es todo lo demás. La parte de negocio, la parte de recogida de datos, la parte de diseño de producto, la parte de usuario, incluso la parte del cómo se hace, pero no tanto desde el cómo se hace de programación, sino el cómo se hace de compro los datos, cómo me creo el equipo técnico, me cojo gente que se ha formado en Saturdays, ¿me entendéis? ¿No? Toda esa zona. Uh-huh. O envío a mis empleados que saben programar, pero son de software convencional, a que aprendan IA en un programa como el vuestro, ¿vale? O sea, fíjate que hay una capa, como no sé si llamarlo por encima, y está huérfana, ¿vale? Es muy fuerte, ¿eh? Y está huérfana. Entonces, eso tú lo acentúas con que en España, me imagino que en México también, tenemos el entre comillas, el problema, ¿no? De que no tenemos una industria tecnológica de software muy, muy madura, ¿no? Y entonces todavía más, porque precisamente, o sea, me parece a mí que lo hemos vivido, ¿no? Lo estamos viviendo. ¿Quiénes son las empresas que más en vanguardia están de inteligencia artificial? Las que eran tecnológicas de base. Los Google, los Facebook, los Amazon, ¿vale? Las que ya tienen un ADN. O sea, fíjate que estas empresas no han vivido su proceso de transformación digital, ya han nacido digitales, ¿vale? Esto transformación digital, pues lo tendrá, no sé, empresas del IBEX, ¿no? Que son físicas y quieren ser digitales. Google ya nace siendo digital. Entonces, pero hay con más motivo todavía, ¿vale? Hacen falta este tipo de formación para que cojan un poder transformador tan extremo como el de la inteligencia artificial y lo puedas aplicar para solucionar problemas en el mundo de industria, entre comillas, convencional, que era intocable antes, ¿no? Entonces, Es esa vocación, ¿vale? Luisma, la pregunta es, bueno, es que hay un hueco gigante aquí que hay que llenar, ¿no? Y entonces, ante ese hueco, junto con Miguel Ángel Román y con Aurelia Bustos, hemos creado este proyecto que se llama Instituto de Inteligencia Artificial, cuya vocación es la de ayudar a las personas a aplicar la inteligencia artificial en el ámbito profesional, ¿vale? En el ámbito profesional, y tenemos varias iniciativas en marcha. Digamos, la más visible y la principal a día de hoy es este máster que llamamos Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial.
Wow.
Muy bien, muy interesante, Andrés, gracias.
Excelente, Andrés, lo que comentas. Platico rápidamente sobre este tema. Bueno, también obviamente en México hay ese hueco enorme y lo vemos en la comunidad de Saturdays, en donde mayormente entran ingenieros, personas dedicadas a programación, pero no saben cómo aterrizar esto en una problemática, ¿no? Para dar solución. En mi caso es muy interesante porque yo estudié mercadotecnia, marketing en la universidad, y poco a poco yo me fui familiarizando con estos temas de primero estadística, econometría aplicada a temas de negocio, y posteriormente estudié una carrera ya en lo que es Big Data y ciencia de datos. Entonces esto para mí en el mundo real tiene ya muchísimo sentido, ¿no? Porque ya sé qué problemas de negocio puedo resolver con tema de inteligencia artificial o aplicando modelos de machine learning. Ya tiene un poco más de sentido para mí, ¿no? Y sobre todo ahora con el marketing digital, eso que tú comentas sobre hacer predicciones, optimizar campañas y demás, también llevo haciéndolo durante un tiempo, tanto para Facebook como para Google. Entonces, ya es donde empieza para mí a tomar sentido, y eso se refleja en, ahora sí que, en un mejor resultado con un presupuesto menor en temas de mercadotecnia, ¿no? O sea, de ahorrar dinero en campañas prácticamente. Entonces es cuando ya empieza a tener la aplicación, ¿no? La inteligencia artificial.
Justamente, sí, es que me parece súper interesante que hay que mirar los problemas, digamos, con un prisma, ¿vale? O sea, tienes que aprender a mirar el mundo con una nueva herramienta, simplemente, ¿vale? Pero que a lo mejor antes ni te la planteas, porque es que, claro, he puesto el ejemplo de esta competición de que un sistema te reconoce qué cámara ha hecho tal foto, porque esa mentalidad casi de magia es la que tienes que recalibrar en tu cabeza para saber en qué problemas tienes esa especie de prisma mágico que te puede dar la inteligencia artificial. Y ojo que lo digo con mucho cuidado porque a veces no existe el prisma, ¿vale? Pero me he ido a propósito a cogeros ese ejemplo para ilustrar un caso donde, fíjate, ¿no?, que es casi mágico.
Sí, totalmente. Y justamente la siguiente pregunta que te queremos hacer, Andrés, además de este hueco, o si tú crees que es tan relevante, ¿cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado en tu carrera? Y prácticamente, ¿cómo los has resuelto?
Ostras, los mayores retos en los cuales me he enfrentado en mi carrera. Pues es difícil, ¿sabes? Yo creo que, mira, yo te voy a decir, a nivel técnico, yo te diría, así de programación y de cosas, yo no me considero nunca el mejor, ¿sabes?, en hacer. Incluso cuando en alguna competición, aunque haya quedado muy bien, ¿sabes? Y yo, como emprendedor, ¿vale? Y aquí te voy a poner mi faceta emprendedora, yo creo que es por afrontarlos de una manera, digamos, muy transversal, ¿vale? Yo me considero que no soy el mejor programador, que no soy el mejor matemático, que no soy a lo mejor el mejor, ¿sabes?, emprendedor, digamos, viendo negocio, pero creo que sí, pues tengo como pues un nivel bastante satisfactorio en todas a la vez, ¿vale? Entonces, si analizo a lo mejor pues las cosas que he hecho de forma retrospectiva, sí que te diría que es por haber aplicado esa combinación, ¿vale? Y a lo mejor, desde el punto de vista de emprendedor, yo creo que una cosa muy importante, y te voy a ser sincero, la he, entre comillas, aprendido esto pues es bueno y es malo, ¿no? Pero a base, digamos, de forma muy intuitiva, ¿no? Y sin formación explícita, y es un poco, ya te digo, en mi vida de emprendedor, como el sentido, digamos, de y un poco de, suena muy raro decirlo, ¿vale? Y lo voy a matizar, pero es como intuición de lo que a nivel de negocios va a funcionar, ¿vale? Sabéis que en informática gastamos la broma famosa de los diagramas de Venn, ¿no? Donde se superponen cosas, ¿no? Un diagrama de Venn es lo típico, hay tres círculos, cada círculo dice una cosa y te interesa estar como en el centro, ¿no? Donde se solapan todos los círculos. Y en el mundo, digamos, de los problemas de estos que me has planteado, ¿no? Pues muchas veces es intentar juntar, cada círculo, hacerlo bien es muy difícil, pero es intentar donde tú lo haces bien, donde el mercado, digamos, donde es algo que tiene demanda, ¿vale? Y donde se paga por ello, ¿vale? Las tres. Y es importante las tres. Entonces, creo que eso, eso es lo que te diría en plan rollo, ¿vale? Ahora, retrospectivamente, después de haber sido emprendedor, y ahora me voy un poquito al mundo siendo emprendedor, creo que como emprendedor, lo que he aprendido, a lo mejor al principio no lo sabía, pero tanto como emprendedor yo como cuando he visto más proyectos de amigos o que he invertido en algún proyecto, veo que creo que el mercado, ¿sabes? El nivel, digamos, de tendencia del mercado y el momento marca mucho más de lo que yo al menos creía al principio. Una idea que a lo mejor hoy en día, en el 2021, pues puede funcionar porque el mercado está maduro, no te puedo decir ni siquiera cuál, ¿vale? Es que te diría algo evidente. A lo mejor hace 10 años, pues era sonaba lunático, ¿vale? Pero a lo mejor el emprendedor de hace 10 años era un visionario. Entonces, muchas veces es dificilísimo saber esa diferencia. Entonces, bueno, menudo rollo te he dado.
No. No te enrollas de nada aquí, no nos pasa nada. Oye, una cosa también que nos interesa, y además que como decíamos en la introducción, estás metido en bastantes charcos y en bastantes fregados. Ya lo vemos en ámbito profesional, en ámbito más de divulgación, en ámbito de formación. También eres advisor en distintos proyectos. Pero ¿qué es lo que te inspira a seguir adelante, a seguir innovando, a seguir pensando de otra manera? ¿Y qué crees que es qué es lo que te gustaría hacer que no has hecho todavía? ¿O qué forma visualizas en ese medio plazo que todos soñamos a veces o materializamos de alguna manera también realmente, ¿no? ¿Cómo lo ves esa faceta de futuro?
Siempre me ha gustado pensar que, o sea, muchas veces me siento, y yo no, estoy seguro que no soy el único, ¿no? Que vivo en el pasado, o sea, el presente es el pasado del futuro. Entonces, hay muchas veces que me siento que realmente estoy como en el medievo, ¿vale? Que me siento que estoy en la Edad Media por cómo hacemos las cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo, mira, que hoy en día todos vivimos, ¿no? Que es, estamos en mitad de una pandemia, ¿vale? Una pandemia increíble, horrible, estamos en confinamiento, gente desgraciadamente muy mal, que ha fallecido, en fin, un desastre, ¿vale? Fíjate que te he puesto el ejemplo de la película Los Goonies de los años 80, y Nelly dice que no es ni de su generación, pero a mí, por ejemplo, el año 2000, ¿vale? El año 2000 hace 20 años, hace 21 años, ¿no? Suena bastante reciente el año 2000, ¿no? Hace 20 años. Tú fíjate, si la pandemia del coronavirus hubiera ocurrido en el año 2000, ¿vale? Fíjate que la tecnología de las vacunas que están en marcha de varias de estas tecnologías, como mismo la de Moderna, de ARN y de secuenciación, esto no existía, no estaba maduro en el año 2000, ¿vale? Fíjate, o sea, ¿qué hubiera pasado si la pandemia hubiera ocurrido en el 2000, en vez de ahora, que tenemos, esperemos, yo soy optimista, que aunque la vacuna está, pues hay alguna cepa que no funcione, pues ahora se podrá cambiar rápido, porque es software, ¿vale? La tecnología de vacunas se parece más al software que a las vacunas de tradicionales, entre comillas. Uh-huh. Entonces, esto para mí lo evidencia, ¿no? O sea, yo creo que si yo fuera de ese sector, ¿no? De biotecnología en el año 2000, me gustaría que yo en ese sector hubiera pensado, ostras, estamos en el 2000, fíjate qué primitivo estamos, que no tenemos. Entonces, yo hoy en día me planteo eso. Me planteo, por ejemplo, mirar un tema muy sencillo que ya NVIDIA sacó hace unos meses un prototipo. Estamos los que nos oigáis el podcast, nos oís en audio, pero el podcast lo estamos grabando con Zoom, que todos utilizamos. Y yo cuando estoy con Zoom, pues tengo un monitor muy ancho y entonces cuando quiero ver a Luisma y a Nelly, tengo que girar mi cabeza a la derecha. Entonces crea una disonancia psicológica muy grande porque no nos miramos ninguno a la cara. Estamos cada uno mirando un sitio, estamos en una videoconferencia mirando cada uno hacia un lado. Y entonces, esta es la típica cosa, a mí me gusta mucho ver las películas, cuando ves una película de hace como 20 años o hace 40 años y la gente sale fumando y dices, ¡guas! ¡Qué locura! ¿No? O sea, como que, ¿verdad que te parece, o ves a la gente haciendo cosas que hoy en día ya no hacen, ¿no? No te digo la Edad Media, ¿no? Que van en caballo, ¿vale? Pero que dices, ostras, esto. Entonces, a mí me gusta mucho ponerme en este modo, ¿sabes? Que es. Y muchas veces hago con mi familia, con amigos, siempre hago la pregunta: ¿qué cosas hacemos hoy que damos por normales que dentro de 20 o 40 años mirarán atrás y dicen, ¡buah! O sea, en medicina sería, ¡jo! Fíjate, hace 20 años que no tenían vacunas de ARN, ¡qué primitivos!, ¿no? Tú miras dentro de 10 años, ¿sabes? ¡Jo! En Zoom, que cada uno estaba mirando a un lado en la pantalla, ¡qué locura! ¿Vale? O dentro de 20 años, espero, mira, usaban coches que echaban humo, ¿sabes? ¡Qué locura! ¿No? Que hoy en día lo damos por hecho, ¿no? Entonces, me gusta en este modo, y yo cada cosa, cada paso que doy todos los días, siempre pienso, esto es será así. Es el modo, ¿no? El modo. A veces te vuelves loco, ¿eh?
Totalmente, ¿eh? Yo según lo estabas diciendo, me imagino a Andrés saliendo de casa. Y empezando a pensar y a estructurar su cabeza, adaptándose a todos esos pensamientos que le vienen y dice, oye, ¿y esto cómo será dentro de
bueno, 10, pero y es una sensación encontrada, ¿eh? Porque fíjate, porque a veces, mira, por ejemplo, me pasa, voy a Mercadona, ¿no? Y la experiencia me parece horrible, ¿vale? Oye, porque a mí no me gusta, hay gente que a lo mejor le gusta, pero entonces yo querría tener, o sea, sé que tengo que ir, claro que sé que puedo pedir en sistemas de estos tal, pero oye, yo quiero ver el pescado que compro, ¿vale? A lo mejor las latas no, ya las pido online, ¿sabes? Si me vienen cargados ahí con un trillón de cosas, ¿no? Pero entonces, pues, ¿de qué manera podría tenerlo mejor? ¿Vale? Y ojo que no, que la cosa no va, también es lo que hemos perdido, ¿eh? Ojo que la cosa no va solamente de ser más productivos, ¿sabes? No, la cosa no va de eso, es también hecho en falta, de nuevo, yéndome al pasado, el otro día. Vi una película que hacen en Netflix ahora, La excavación de Dig, ¿no? Es una película un poco aburrida, la verdad. Es una buena película, la verdad. A ver, si tienes 20 años, pues depende de donde guste. Al menos a mí, te hablo por mí, me gusta más de acción y tal. Pero que es como, tiene un aspecto costumbrista, ¿no? Y una cosa que me encanta de la película, que me recuerda, me evocaba mucho a la casa de mis abuelos cuando iba, o al menos el recuerdo que tengo, es la sensación, digamos, de tranquilidad y de silencio y de que te puedes parar a pensar sin distracciones y con el rayo de sol cayendo de forma oblicua, ¿vale? Entonces es justamente también el lado contrario, ¿no? O sea, ¿cómo podemos de alguna manera usar la tecnología no para que conquiste cada vez más nuestras vidas, que es una parte también negativa, que yo veo, ¿no? Que estamos ahí bombardeados, ¿no? Porque nos, por las redes sociales, la atención, etcétera, etcétera, ¿no? Sino para ser más humanos, quizá, ¿no? De alguna manera. Es otra perspectiva.
Wow, totalmente. De hecho, yo tengo un hermanito de 6 años y otra hermanita de 3. Y ambos, cuando tocan la televisión, piensan que todo es touch. O sea, cosa que para nosotros antes, bueno, a mí se me tocó todavía usar los teléfonos, los control remotos. Y si algo no es touch, es como, ay, no sirve. O sea, ellos no saben usar controles. O si dura, por ejemplo, tienen una tablet y ven YouTube, y si un video dura cargando 2 segundos, avientan y dicen, ay, ya no sirve. Entonces, ¿cómo están acostumbradas estas nuevas generaciones a la inmediatez, a cosas que nosotros obviamente anteriormente eran, ahora es como un lujo, como algo nuevo? Pues ellos ya lo ven súper normal, ¿no? Así, ay, antes usaban controles remotos para cambiar la televisión. Es muy, muy interesante.
Y bueno, pues... habría que ver dónde está, ¿no? O sea, como lo que te digo, o sea, de alguna manera... o sea, fíjate que es como un poco paradójico, ¿no? Incluso que ojo, a lo mejor no tenemos salvación, ¿vale? En el sentido de o sea, como la gente a lo mejor que coges el coche, fíjate, el extremo, coges el coche y haces 100 kilómetros, y yo he sido víctima, digamos, de esto, para luego correr 10 kilómetros allí, ¿no? O sea, qué locura, o sea, es un poco oximorónico, ¿no? O sea, que te desplaces en coche para luego tú correr por un sitio y volver. O sea, entonces, no sé, espero que la tecnología no nos lleve a esos a esas contradicciones, ¿no? Espero.
Muy bien, esperemos todos que no nos lleve, aunque no sé yo, ¿eh? No sé yo de dónde vamos.
Exactamente. Y bueno, Andrés,
Nelly, ¿qué más te preguntamos, Andrés?
Bueno, nos encantaría seguirte haciendo preguntas y platicar contigo de tu gran experiencia. Sin embargo, bueno, como siempre le digo a Luisma, el tiempo de nuestro podcast es limitado, también el almacenamiento. Entonces, por último, queremos que nos dejes algunas recomendaciones para que los AI Fellows tomen nota, que quieras hacernos sobre aquellas personas que están aprendiendo, que están incursionando en este mundo de la inteligencia artificial. También nos escuchan algunos emprendedores que quieren implementar inteligencia artificial en sus empresas o en sus proyectos. ¿Qué podrías recomendarles, Andrés?
Bueno, de cara a afrontar, por bloques, ¿no? O sea, creo que hacéis un trabajo increíble, ¿no? La gente que está haciendo los programas vuestros, porque tienen una metodología de aprendizaje muy buena, ¿no? Basado, hay un proyecto final donde hacéis estas demos, ¿no? Con lo cual me parece que la manera de aprender es la correcta, que se plantean estos proyectos. Y quizá ahora el desafío es, una vez tienes la mente, que ya puedes ver diferentes problemas y puedes decir, pues mira, esto lo puedo aproximar como un problema de regresión, esto como un problema de clasificación, de detección, ¿vale? Es intentar, pues, dos cosas, o sea, de alguna manera, es, aunque suene una generalidad, ¿vale? Pero es que voy a decir una generalidad que es intentar, bueno, es que en realidad es una generalidad, te iba a decir simplemente hacerlo todo lo bien, lo máximo bien posible. Es que tú fíjate que ahora mismo hay mucha conversación y mucho ruido hablando sobre los usos, que es correcto, ¿eh? Sobre los usos maliciosos de la inteligencia artificial, acerca de los sesgos, ¿no? Y que son problemas que están ahí, ¿eh? Y son grandes problemas, ¿vale? Pero a mí personalmente, en España, sabéis que tenemos la broma continua, ¿no? De la empresa de trenes, ¿no? Que es la famosa web de Renfe. Entonces yo muchas veces, que funciona fatal, ¿no? Se la hazme reír de la profesión informática porque la web de Renfe nunca funciona. Entonces, yo siempre digo que a mí, con la inteligencia artificial, más que Terminator, que hay gente que le da miedo Terminator, ¿no? Que la inteligencia artificial se haga consciente y nos quiera eliminar, me da miedo la web de Renfe de la inteligencia artificial, ¿vale? Que es que se hagan cosas con inteligencia artificial que funcionen mal, ¿vale? Y eso repercuta, ¿vale? Y no por maldad, sino por negligencia. Y voy a matizar por qué, porque con la red de Renfe es muy famosa porque cuando funciona mal, se nota, la página da un error, ¿vale? Los que habéis trabajado con este tipo de sistemas, con aprendizaje automático, muchas veces, a diferencia del software convencional, puedes haber cometido un error de diferentes tipos, ¿eh? Puede ser un error de datos, que ni siquiera debe ser un error de código como tal. Y no te lo canta en la cara que se ha equivocado, porque el sistema siempre intenta aprender algo. Entonces, a lo mejor, si lo hubieras hecho todo bien, imagínate, obtienes una precisión de un 96%, imagínate que fuera como lo máximo que podías obtener, y a lo mejor estás obteniendo un 90%, ¿vale? Y tú piensas que está bien. Entonces, ¿qué es la recomendación que yo hago? La recomendación que yo hago es estos sistemas se despliegan en muchísimos sectores, es muy difícil a lo mejor ver que funcionan de manera correcta a diferencia del software convencional, entonces es intentar ser muy exigentes con la calidad. Eso sería mi recomendación.
Qué bueno. Además, algo que yo creo que en la cultura de este país, en el tema de en la educación de los críos, muchas veces se pierde, ¿no? O incluso se corta, ¿no? El hecho de que la gente se esfuerce, quieran ser líderes o quieran ser personas que adquieran un conocimiento a base del esfuerzo, a base de la tenacidad. Qué importante es eso, y a veces que poco se premia y se valora, ¿no? En ciertos entornos. Así que yo creo que completamente de acuerdo contigo, Andrés, en lo que acabas de decir. Pues como decía Nelly, toca despedirnos, lamentablemente, porque yo creo que Andrés es una persona que dialoga y le encanta dialogar y le encanta trasladar lo que sabe, lo que conoce y divulgarlo, con lo cual eso es de agradecer. Muchas gracias, Andrés, por eso y por darnos cedernos tu tiempo para poder tener esta breve conversación contigo, pero esperemos que nos sigamos encontrando en las redes o presencialmente cuando nos dejen, ¿no? Y cuando este virus, como hemos comentado en un momento del podcast, pues nos permita volver a compartir espacios y conocimiento con las personas físicamente.
Claro que sí, pues ya sabéis dónde estoy.
Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado aquí con nosotros, por darte el tiempo, y un placer, la verdad, charlar contigo. Muchas gracias por compartir la experiencia. Y para finalizar, ¿en dónde te pueden encontrar los AI Fellows, tus redes sociales, si no las puedes compartir?
Claro, yo, de forma la principal y donde más activo estoy es en Twitter. Yo creo que en Twitter prácticamente hablo sobre inteligencia artificial. Ahí soy bastante unidimensional. Si sabéis lo que es PCA, ¿sabéis? La reducción de dimensionalidad. Si lo sabéis en esta terminología, ahí me han reducido a una dimensión en Twitter, y es la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, ahí estoy como Antor, fácil, es Antor. Reducido de dimensionalidad, ahí hablo de inteligencia artificial.
Yo acabo de seguirte, que no te seguía, ahora le acabo de dar al seguir en Twitter, que
conste. Muy bien, pues ahí está, ahí es bastante, ahí hablo de casi exclusivamente de inteligencia artificial, y luego ahí también, donde activo, pero que lo anuncio por Twitter, si os gusta el mundo de los podcasts, de hecho, pues me encanta, ¿no? que hayáis lanzado esta iniciativa, porque no hay demasiados podcasts de esta temática en castellano. También, pues, no todas las semanas, pero con bastante frecuencia en Software 2.0 suele ser el hilo conductor, es la inteligencia artificial, y es muy ecléctico, ¿vale? Yo lo admito, porque en verdad el podcast, pues bueno, intenta tener el hilo conductor inteligencia artificial, pero la toco prismas como la neurociencia con el prisma de inteligencia artificial, los efectos especiales, temas de investigación pura de inteligencia artificial, y es muy ecléctico, ¿no? Y tengo episodios súper, súper técnicos, a episodios incluso de filosofía, por ejemplo, ¿no? De la filosofía del deep learning, ¿eh? Y tal cosa existe, o sea, con lo cual, pues bueno, ahí estoy.
Muy bien, Andrés. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente y lo dicho, nos vemos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta pronto, Andrés. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hemos escuchado a Andrés Torrubia, y yo creo que ninguno de nuestros AI Fellows dejará o pasará desapercibido este torrente de energía y de ánimo positivo que traslada Andrés en sus intervenciones, ¿no, Nelly?
Sí, totalmente. La verdad es que estoy impresionada por cómo visualiza, cómo se divierte, ¿no? Haciendo inteligencia artificial, así no lo expresó. La verdad es que nosotros que lo estuvimos viendo en pantalla, me encanta cómo transmite su entusiasmo por la inteligencia artificial, ¿no? Y por todo esto que está haciendo.
Sí, además se nota que lo pasa bien, ¿no? Que quiere demostrar toda la potencia que tiene. Lo que hace, las cosas que se pueden aportar, las cosas que se pueden construir, y como él decía, que cuando sale de casa pensando siempre en cómo puede cambiar las cosas, ¿no? O cómo puede pensar de otra manera para eso llevarlo a su terreno, ¿no? Con lo cual, yo creo que ha sido un episodio muy, muy entretenido y que seguramente le gustará mucho a nuestros AI Fellows, que lo que les decimos siempre es que nos sigan en las distintas plataformas que tenemos a vuestra disposición, tanto en la página web de Saturdays AI como en las redes sociales que tenemos abiertas y, como no, en los podcasts, ¿no? En los canales de podcast que siempre os pedimos también que recomendéis, que compartáis, porque eso nos ayudará también a mejorar en nuestro ranking particular. Así que, Nelly, hasta el próximo episodio.
Totalmente, hasta el próximo episodio, Luisma, y no quiero irme sin invitarlos a que dejen sus comentarios, a que nos propongan temas también de los que quieran escuchar aquí en su podcast, o algún entrevistado que sea de su interés también, ¿no, no Luisma? Para conseguir entrevistas.
Eso es, sí, yo creo que al final estamos en una comunidad y esa comunidad nos debería demandar perfiles profesionales o incluso también, lógicamente, proponer personas a las que podamos entrevistar, ¿no? Y compartir con ellas. Así que encantados de recibir valoraciones, opiniones, buenas o negativas, pero siempre que sean constructivas. Si no, no las admitimos, Nelly.
Totalmente.
Así que sí, lo que acaba de decir Nelly, súper importante vuestras aportaciones y que nos recomendéis a personas y profesionales que creáis que pueden ser interesantes para el podcast de Saturdays AI.
Totalmente. Nos vemos en el próximo episodio.
Nos vemos, Nelly. Un abrazo fuerte.